informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Vamos a dedicar los próximos 60 minutos a intentar conocer más a fondo las cosas, los hechos que ocurren en el mundo en estos días. Recordad que este es un proyecto de información sin ánimo de lucro, realizado en red por emisoras comunitarias de diferentes lugares del mundo, así como colectivos y comunicadores sociales. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos! Algo está pasando en el Estado español. La marca España, que el gobierno de Mariano Rajoy ha querido promocionar, se está percibiendo como una marca asociada a la corrupción, sobre todo del partido de Mariano Rajoy, y asociada a la falta de libertad de expresión y manifestación. Así se percibe internacionalmente. Dos sentencias judiciales y una autocensura ponen de relieve las horas bajas que vive la libertad de expresión y de creación. Un rapero, un libro y una obra de arte son las últimas víctimas de una persecución de este derecho fundamental. El martes, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia a 3 años y medio de cárcel que había impuesto la Audiencia Nacional al rapero Valtonyc. Sus delitos: enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona. Ese mismo día por la noche se conocía la decisión de una jueza de Collado Villalba de secuestrar el libro Fariña, obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. La razón: una demanda del exalcalde de Ogrove, en Galicia, por supuesta vulneración de su derecho al autor, ya que el libro le vincula al narcotráfico gallego. Y el miércoles, la Feria de Arte Contemporáneo Arco instó a una galerista a retirar una serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos políticos en la España contemporánea, en la que aparecen pixeladas imágenes de Oriol Junqueras o los jóvenes detenidos por agresión a 2 guardias civiles en Alsasua, en Navarra. Nos centramos en el caso del rapero Valtonyc, que irá finalmente a la cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la condena de 3 años y 6 meses de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y amenazas no condicionales en sus canciones. El Tribunal Supremo rechaza los argumentos del acusado, que aludió a la libertad de expresión y a la creación artística. Valtonyc subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico. Ante la condena a Valtonyc, que es realmente alta, las comparaciones son inevitables. El periodista y tuitero Marcos Ollés ha hecho un recopilatorio buscando en noticias publicadas en la prensa que recoge cosas que en España te pueden llegar a costar 3 años y medio de cárcel, como a Valtonyc. El resultado es sorprendente. Abusos sexuales, homicidios, estafas y secuestros reciben de los jueces las mismas penas que ha recibido el rapero. Sobre la condena a este rapero, Valtonyc, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista realizada al politólogo Alejandro Torrus.
Valtonyc es un rapero de Mallorca, de las Islas Baleares, que no es nada conocido, es de la escena underground, por así decirlo, y básicamente su fama llega cuando es denunciado por la Audiencia Nacional, por el mayor tribunal que tenemos que persigue las acciones terroristas, con el delito de enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la corona y de amenazas graves a un político balear.
Eso de injuria a la corona, en estos tiempos en donde hemos muchos de nuestros países transitado el sistema monárquico, sabemos que bueno, en Europa todavía está vigente en algunas naciones, eso, injuria a la corona, ¿a qué se refiere? ¿De qué manera se injuria a la corona?
Injurias a la corona es un delito que lo que persigue es cuando tú atacas el honor de la corona. Se entiende que la corona representa la unidad y permanencia del reino de España a lo largo de la historia, y por tanto atacar a su honor, a su imagen, es atacar a todo el Estado. Por tanto, para preservar ese honor y esa imagen institucional correcta de la corona, se persigue este delito. Por otro lado, es un delito que desde las instituciones europeas, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya nos han dicho que hay que eliminar, que no cabe en una democracia del siglo XXI dar más protección al honor de un rey que a la de cualquier ciudadano. Pero España, de momento, esos consejos o esas recomendaciones que nos dan de Europa las desoye, uh-huh, y seguimos teniendo un delito penado con prisión, hasta un año de prisión, por injuriar gravemente el honor del rey.
Claro, es bastante complejo, ¿no? Además, diferenciar una injuria a una opinión que se pueda tener a través de una canción, de un artículo escrito o de algún tipo de expresión que pueda tener el pueblo, en este caso español. Alejandro, ¿qué otros casos pueden estar surgiendo también en España muy vinculados con el caso Valtònyc? Porque estamos hablando de un joven que de 24 años, además, que tiene 3 años, le han ordenado 3 años de prisión, 3 años y 8 meses de prisión, que además se vincula muy cercanamente con el caso de Pablo Hasél, que también fue condenado o está siendo juzgado por temas similares. ¿Hay otros casos en la esfera no solamente de la música, sino, por ejemplo, del periodismo, de las artes relacionadas con este tipo de sanciones o de juicios increíbles para este lado del mundo?
Sí, te decía que son tiempos difíciles para la libertad de expresión en España. Eso es cierto. De 4 años, 5 años para acá, los juicios por un presunto enaltecimiento del terrorismo de ETA se han multiplicado exponencialmente. O sea, cuando la banda terrorista ETA estaba matando, en activo el último año fue en 2011, estos juicios con enaltecimiento, que significa como una lesión, un jalear la acción terrorista, apenas superaban los 3-4 al año. Y resulta curioso que una vez termina la banda terrorista su actividad armada, los juicios por enaltecer el terrorismo de ETA se multiplican exponencialmente. De tal manera que personas que no tienen nada que ver con el terrorismo, ni con la banda, ni con el entorno terrorista de ETA, están siendo condenadas por enaltecimiento del terrorismo. Esto está pasando sobre todo en redes sociales. Hay gente que sin pensar o sin adherirse al argumentario de la banda terrorista, pues pone mensajes provocadores, incitadores, y están siendo perseguidos por la justicia. Y pasa con tuiteros, pero pasa también con cantantes, como es el caso de Hasél, como es el caso de Valtònyc, o como es el caso de Insurgencia, que son 12 jóvenes de apenas 20 años, que también tienen canciones en las que hablan de los grafos de una onda terrorista comunista que había en España en los años 80-90 y que por eso han sido condenados a 2 años de prisión. Pero como me decías, los problemas con la libertad de expresión en España no se están circunscribiendo solamente al ámbito del enaltecimiento del terrorismo, al ámbito de Twitter. Hoy, por ejemplo, en la exposición de Arco, está sucedido esta misma mañana en España, Arco es la mayor exposición de arte del Estado de España, y se celebra en Madrid cada año, y había una obra de un artista internacional que recogía como los diferentes presos políticos que hay en el mundo, y en esa obra se incluían el que fuera presidente de la Generalitat, y se incluía pues también a los Jordis, ¿no?, también encarcelados a raíz del conflicto con Cataluña. Y bueno, la decisión ha sido censurar esa obra, y eso nos ha dejado a todos bastante, bastante atónitos. Pero es que anoche hay un libro aquí en España que se llama Fariña, del periodista Nacho Carretero, que trata los vínculos del narcotráfico. La cocaína entra en España a través de Galicia y durante muchos años está muy vinculado con financiación se vincula al menos con la financiación de algunos partidos políticos o con el poder que han llegado a tener esos partidos políticos. Este libro hace un recorrido a esa problemática, y ayer conocimos que una jueza ha ordenado su secuestro temporal porque uno de los políticos implicados ha denunciado una vulneración de su derecho al honor.
bastante complejo el panorama que nos estás planteando, Alejandro. ¿Cómo queda España frente al resto de la comunidad europea? Porque entiendo que, bueno, hay una serie de, para la conformación de la Unión Europea, se firmaron algunos tratados de derechos humanos, de respeto, de garantías, ¿no?, para los ciudadanos. ¿Qué está pasando también? ¿Cómo se ve a España con este tipo de decisiones? ¿Se le toma en cuenta a las denuncias que pueden hacer los hombres, mujeres, afectados por este tipo de juicios o sentencias o multas en el resto de la comunidad europea, o simplemente España está, el Estado español es libre de hacer y deshacer?
El Estado español está suscrito al Convenio Europeo de Derechos Humanos y como tal tiene que respetar ese convenio. O sea, en virtud de ese convenio, por ejemplo, la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como he dicho antes, nos dijo que teníamos que eliminar, al menos sin aplicar, el delito de injurias a la corona y equipararlo a injurias a cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la justicia española, como supongo que muchos otros tribunales, coge la frase de esa sentencia que le interesa para decir que la aplica, pero no recoge el espíritu de la sentencia que viene a decirnos que el delito de injurias a la corona había que eliminarlo. Obviamente, la situación española es preocupante y en Europa se ve como preocupante. O sea, en el Parlamento Europeo ya hay muchas iniciativas de amparo de este tipo de raperos y de políticos y de grupos parlamentarios de izquierda pidiendo que la Unión Europea, por favor, intervenga en España. Pero para que eso suceda, la Unión Europea tiene que interpretar que España tiene un problema sistemático y sistémico con la libertad de expresión. Estamos aún en un momento muy, pues, digamos que estudia muy pronto para ver si este problema que tenemos es sistemático o son casos puntuales, por lo cual de momento la Unión Europea no interviene. Como siempre, sucederá que dentro de 10, 12 años, porque sabemos que la justicia va muy lenta, este tipo de casos llegarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entonces será cuando Europa se pronuncie. Pero claro, habrán pasado 10, 11, 12 años.
Era el politólogo Alejandro Torrús.
Informativo Más Voces.
Miles de pensionistas y jubilados se manifestaron en más de 80 puntos del Estado español contra las políticas de pensiones del gobierno de Mariano Rajoy y para defender unas pensiones dignas. Los manifestantes denuncian que la subida del 0,5% de sus pensiones en este 2018 es ridícula cuando los precios han subido por encima de un 3%. Afirman que es imposible vivir con las pensiones actuales. El activista jubilado Leopoldo Pelayo afirma que el gobierno de Mariano Rajoy no quiere reconocer la realidad que viven los jubilados y pensionistas.
Una pensión hoy en día, prácticamente, ya digo, 4,5 millones, el 50% de los pensionistas cobran menos de 707 euros, es una situación muy difícil socialmente en estas familias. Esa es la España que Rajoy no reconoce y que el gobierno del Partido Popular no ve en ningún momento. Pero desde luego lo que no se puede hacer es pretender ocultar a 9 millones de pensionistas vetando una ley que va a resolver los problemas o que intentaba resolver los problemas que emanaban de esas reformas. Lo que no se puede hacer es que no existan 9 millones de pensionistas, no ser escuchados, ser vetados como han sido, es totalmente inadmisible.
En Madrid, los manifestantes rompieron el cerco policial y quitaron las vallas para protestar en las mismas escalinatas del Congreso. Allí rompieron la carta donde se les informaba de una subida que tachan de ridícula. Vale más la carta que la subida, aseguraban.
No voy a llegar a fin de mes, muy mal, porque encima, con esta miseria de pensión que me están pagando, tengo que ayudar a mi hijo, porque está en el paro, y no tienen para vivir. Entonces yo lo que estoy aquí reclamando es también, además de luchar por nuestras pensiones, por el futuro de nuestros hijos, que están en la miseria. Entonces hay muchos pensionistas que con esta mierda de pensión están manteniendo a hijos y a nietos. ¡Qué vergüenza!
Me afecta muchísimo porque con 600, cuando los alquileres están a 800 y 500 y pico, ya me dirá qué queda. Y lo peor es que los pensionistas tenemos que ayudar a los hijos y a los que tengan nietos. Entonces, como hay un trabajo precario para la juventud, nos vemos afectados doblemente. Nos hunden en la pobreza. Se está diciendo que las pensiones no hay dinero. Es mentira, sí hay dinero. Lo que pasa es que se lo llevan los del gobierno. Y la juventud, hay que hacer un llamamiento a la juventud para que se una a los pensionistas, porque si nosotros cobramos pensiones es por lo que antes han luchado. Y tienen que luchar igual que nosotros, nosotros estamos luchando por ellos, pero que se unan a nosotros para que ganen las pensiones, que no es el futuro de ellos.
Las manifestaciones fueron masivas en ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Oviedo, entre otras. Insisten en que es imposible vivir con la pensión actual, que definen como una mierda.
Yo solo le preguntaría a Rajoy, ¿duerme tranquilo con el mar que está haciendo? Duerme tranquilo, porque yo no dormiría. Es una vergüenza, Rajoy.
Desde hace 10 años venimos notando, es que lo notamos, que nos vienen quitando nuestra pensión, parte de nuestra pensión, porque antes, al fin y al cabo, pues teníamos la carestía de la vida, no lo subían, pero desde hace 10 años vamos para abajo. Como somos economistas, porque hemos pasado una proguerra jodida y hemos sabido ser economistas. Entonces, ahora que no nos venga a decir que ahorremos para que se paguen las pensiones. No, somos economistas porque nos han obligado con toda esta pensión, que es una pensión de miseria.
Mi hijo está en paro, 40 años, 42 años, está pagando una letra del piso. Y no da más. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues repartiendo, quitándote de una cosa, poniendo en otra y pagando lo que tienes que pagar. La luz, el agua, todo te sube. La comunidad, no te queda nada para ahorrar.
Para la Marea Pensionista, una de las organizaciones convocantes, la convocatoria ha sido un éxito, ya que, por ejemplo, tan solo en Bilbao se cree que asistieron alrededor de 35.000 personas. Domiciano Sandoval, de la Marea Pensionista.
Ha habido un llamamiento extraordinario y estamos convencidos de que vamos a seguir y le vamos a dar la vuelta a esta situación. Vamos a sacar el debate del sistema público de pensiones a la calle, lo quiera Rajoy, lo quiera la ministra Fátima Báñez o lo quiera Villalobos o la directora del Fondo Monetario Internacional. No se van a salir con la suya. Las pensiones en este país no solamente son sostenibles, sino que son mejorables y además son totalmente necesarias.
Sandoval anuncia que las manifestaciones de pensionistas han llegado para quedarse, ya que seguirán movilizándose contra las políticas laborales y de pensiones del gobierno de Rajoy.
Vamos a sacar a la gente a la calle las veces que haga falta. O sea, el Rajoy que se vaya olvidando de que las pensiones suben y que las pensiones están bien en España. Las pensiones pueden subir como mínimo 4 puntos con respecto a Italia y 3 puntos y pico del PIB con respecto a Francia. Lo que quiere decir que España tiene margen para subir el sistema público de pensiones 35 o 40 mil millones de euros. Y además hay base suficiente para dotar al sistema de ingresos suficientes. Que dejen de mirar los gastos y que se fijen en los ingresos.
Y anuncian que si el gobierno no rectifica irán a los tribunales europeos.
Vamos a ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De hecho, ya está registrada la demanda y estamos convencidos de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos nos va a dar la razón, porque la sentencia del Constitucional, donde dice que nosotros estábamos a la expectativa de derecho, no se la puede creer nadie. Nosotros, cuando entramos a trabajar, nos descuentan de nuestra nómina una parte para pensión y ya estamos ejercitando ese derecho. Y el Gobierno lo que tiene que hacer, tal como dice el artículo 50 de la Constitución española, es ejecutar ese derecho hacia los pensionistas.
Infosaspi Irratia, en el País Vasco, entrevista a Mikel de la Fuente, experto en el sistema de pensiones. Explica cómo las leyes y reformas aprobadas los últimos años por diferentes gobiernos españoles han reducido las pensiones. Afirma que los recortes de las pensiones buscan favorecer a las empresas y a las entidades financieras.
Lo que está ocurriendo es de que, como se quiere limitar los ingresos del sistema, a pesar de que ha tenido lugar en los últimos años un crecimiento importante de la producción y de la productividad, se quiere limitar el gasto, pues ello se está realizando mediante un recorte en la cuantía de las pensiones, una trasonada de jubilación, que es otra modalidad importante de recorte, una disminución de las revalorizaciones, porque hay que tener en cuenta que las revalorizaciones suponen un elemento importante en el coste total de las pensiones. Aproximadamente el 27% del gasto total en pensiones corresponde no a las pensiones iniciales, sino a las revalorizaciones de las pensiones.
Vamos al 2011. El gobierno español, dirigido por el PSOE, por Zapatero, retrasó la edad de jubilación a los 67 años y cambió el método para el cálculo de las pensiones, ¿verdad?
Atrasó la edad de jubilación a los 67 años de forma progresiva, entrará plenamente en vigor en 2027, pero ya cada año se está aumentando la edad de jubilación y solamente se mantiene a la edad anterior de 65 a la gente que reúna un periodo muy largo de cotización que cada vez va a ser más difícil de cumplir. Además, pasó la fórmula de cálculo al ampliar el periodo en el que se calcula la pensión de 15 a 25 años, también de forma progresiva. En estos momentos creo que está, se calcula sobre 21 años, en la medida en que cada vez se calcula sobre más años, se toman en cuenta salarios que no ya en valor, no solo en valor nominal, sino incluso en valor real, son más pequeños. Si alguna vez se aprobara, como de alguna forma ha esbozado la ministra y el grupo del PP, a toda la vida laboral, pues formarían parte del cálculo de pensión los tiempos en el cual la gente ha estado con contratos de formación, de prácticas, contratos temporales, etcétera, etcétera, que daría lugar a una reducción todavía más importante en la cuantía de las pensiones. Uh-huh. Además, también, además de otras cuestiones también importantes, se amplió de 35 a 37 años el número de años necesarios para que la pensión alcance el 100% de la pensión. También, cuando se, en el cálculo de pensión al año sin cotizar, antes se sustituía por la base mínima de cotización, ahora ya solamente la mitad, los primeros 24 meses se sustituye por la base mínima, el resto es por la mitad, lo cual contribuye también a empeorar justamente las condiciones de la gente que sufre más a menudo las situaciones de privación del empleo, especialmente las mujeres.
Seguimos hablando de recortes. 2012-2013 se introduce otro cambio, el sistema que garantizaba un subsidio a los desempleados mayores de 52 años y les garantizaba la cotización hasta la edad de jubilación, fue anulado.
Bueno, fue modificado. Forma sustancial. Uh-huh. Por una parte, el periodo en el cual a partir del cual se podía partir de ese subsidio pasó de 52 a 55 años. La cuantía del subsidio también se redujo. Antes, durante los 6 primeros meses, podía ser más elevado. Ahora la cuantía es más reducida. En estos momentos es una cuantía de aproximadamente 460 euros.
Y volvemos a centrarnos en el 2013. Cambia el método para la revalorización de las pensiones. Se introducen cambios importantes de calado. ¿Puede resumirnos lo aprobado en el 2013?
Sí. Hasta el 2013, las pensiones se revalorizaban conforme al IPC. Al índice de precios del consumo de noviembre a noviembre de cada año. Bueno, conviene decir de que eso, aunque ahora en estos momentos sea una reivindicación de volver al IPC, tampoco es la mejor fórmula posible. Uh-huh. En muchos sistemas de pensiones, sobre todo cuando no, hasta que hayan tenido recortes, porque también los recortes no son una exclusiva del Estado español, también se han producido en otros estados europeos, en algunos casos las pensiones se revalorizaban conforme a la evolución de los salarios medios. Y hay que tener en cuenta que la evolución de los salarios medios, aunque cada vez en menor cuantía, han podido superar el IPC. Y, por lo tanto, una revalorización conforme a los salarios era de mayor cuantía que el IPC.
Bueno, con todos esos recortes, por tanto, sobre la mesa, he hablado antes de gobiernos neoliberales. ¿A qué lógica cree que responden todos estos recortes?
Bueno, primero, no lo había desarrollado. Quiero un breve comentario sobre lo que entra en vigor en 2019. A partir del 1 de enero de 2019, las pensiones iniciales de jubilación se les va a aplicar un factor corrector llamado factor de sostenibilidad basado en el aumento de la esperanza media de vida en los 5 años anteriores, que va a dar lugar a una reducción estimada del 0,9% de en cada año de las pensiones. Es decir, que en 5 años puede dar lugar a una reducción del 4,5%, tiene una reducción brutal que se suma a las menores revalorizaciones y a los otros elementos derivados de la normativa del 2011. Bien, pasando a qué elementos, cuáles, por qué razones son esta política liberal, yo creo que son dos. Por una parte, por limitar el gasto en pensiones derivado de las cotizaciones sociales, porque se quiere favorecer que las empresas tengan menos costes salariales, de la misma forma que las reformas laborales, al reducir el poder de negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras, da lugar a una reducción de las pensiones, como hemos visto en los años anteriores a la crisis, pues también se quiere reducir otro elemento del coste salarial, que son las cotizaciones sociales. Eso es un elemento, y que está ligado además también a la política de la Unión Europea de limitar el déficit público y la deuda pública. Y otro elemento es que esa reducción de las pensiones públicas basadas en el método del reparto se pretende que ensanche en el campo de las pensiones privadas basadas en la capitalización para favorecer el negocio de las entidades financieras que la gestionan. Es decir, está aprobado que si las pensiones públicas proporcionan ingresos próximos a los salarios, no tienen por qué ser necesariamente el 100%, pero si son próximas a los salarios, la gente que ya tiene una limitación salarial importante tiene poca preocupación por invertir en pensiones privadas individuales y ni siquiera tampoco para presionar para que haya pensiones de empleo basadas en la negociación colectiva, como en el caso nuestro son las que se expresan a través de las entidades de previsión social voluntaria o EPSVs. Eso se quiere favorecer, como digo, por el negocio de las entidades financieras, que se expresa sobre todo en las EPSV o planes de pensiones individuales, y también por un elemento político-ideológico, y es que afecta no solamente a las entidades financieras, sino al conjunto de las grandes empresas, y es de que se quiere introducir un factor de individualización. Es decir, mientras que los sistemas públicos de reparto se basan en una solidaridad colectiva, se pretende que cada persona se preocupe por su pensión y por fomentar el individualismo, que va a favorecer en definitiva los planes empresariales en todos los sentidos.
Era el experto en el sistema de pensiones, Miquel de la Fuente.
Informativo Más Voces.
La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, reveló al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que pidió al expresidente catalán Carles Puigdemont que parara las votaciones del referéndum del 1 de octubre de 2017 en vista de la violencia policial cuando se intentaba hacer cumplir la orden de no celebrar la consulta dictada por el Tribunal Constitucional. El expresidente se negó. Marta Rovira, que destacó ante el juez que le disgusta la violencia, ha quedado en libertad bajo fianza de 60.000 euros después de declarar durante 2 horas. Rovira también defendió el derecho a decidir de los catalanes.
He defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho.
Marta Rovira también aseguró que la declaración de independencia no tenía efectos jurídicos. Lo mismo declaró la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, quien ha quedado en libertad sin fianza. Pascal destacó ante el juez que ella siempre fue contraria a la declaración unilateral de independencia, que apostó por la legalidad, la Constitución y que defendía convocar elecciones. Hay que recordar que el juez Llarena investiga los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia durante el proceso independentista que culminó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre pasado. La investigación abarca en el Tribunal Supremo a 28 políticos y líderes civiles del proceso de independencia. El magistrado ha dictado hasta ahora 2 tipos de libertades para los encausados. Así decretó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que pasó una noche en la cárcel, y de 100.000 euros para 6 exmiembros del gobierno catalán que estuvieron encarcelados 2 días. Además, dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros a los demás miembros de la Mesa del Parlamento catalán. Mireia Boya, exdiputada de la CUP, coalición de izquierda independentista, reacciona ante todo este proceso judicial contra cargos políticos catalanes. Señala que nadie debería haber sido enjuiciado y mucho menos entrado en prisión.
Es que la libertad tendría que ser la normalidad y nos estamos alegrando de una cosa que parece excepcional. Marta Rovira nunca tendría que haber venido al Tribunal Supremo a declarar, porque no hemos cometido ningún delito. El único que hemos hecho es defender un programa electoral y acatar el mandato popular que surgió de las urnas.
La exdiputada señala que la declaración de independencia pudo haber sido efectiva si el gobierno español no hubiera intervenido y tomado el control de Cataluña con la utilización del artículo 155 de la Constitución española.
En el momento en el que yo voté esa declaración de independencia, estaba convencida de que sería una declaración política con efectos jurídicos. La realidad lo desmontó pocas horas después con el golpe de Estado del 155 y cuando vimos que el Gobierno no tenía preparado todo aquello previsto en la ley de transitoriedad. Entonces esta es la realidad. Y aún así, con este 155, si nos impusieron unas elecciones, que hemos vuelto a ganar. Y aquí estamos. siempre defendiendo una vía democrática y no violenta, y el gobierno del Estado español pues ha optado por judicializar y tirar de prisión, de tribunales, y obligando a 5 miembros del gobierno a exiliarse.
Mireia Boya denuncia que la justicia española está haciendo política.
Los tribunales están haciendo política en este país. Entonces, pues vine aquí a hacer política dentro de los tribunales, porque desde el momento en que el atestado de la Guardia Civil, los dos atestados, no cumplen con los requisitos formales, se inventan cosas, construyen un relato que está muy alejado de la realidad, y el juez lo está aceptando, y además se están vulnerando garantías procesales básicas de los investigados, esto ya no va de justicia. Entonces, no nos queda otro remedio que hacer política dentro de los tribunales.
Por tanto, la exdiputada señala a la investigación judicial que está dirigiendo el juez Llarena.
No solo lo digo yo, y no solo el juez Llarena, tenemos el informe Greco que pone en duda la separación de poderes en el Estado español, y esto lo dicen otros miembros de la Unión Europea. Creo que en el Estado español se está traspasando la línea de una manera muy evidente y muy grave de esta separación de poderes, y la prueba es este juicio que no cumple con las garantías jurídicas. De hecho, se está dilapidando completamente toda la jurisprudencia y todo el Estado de Derecho que dicen que hay en el Estado español, y para mí esto no es así.
Era la exdiputada en el Parlamento catalán por la CUP, Mireia Boya. Mientras todo esto ocurre, siguen las negociaciones para formar el gobierno de Cataluña entre los partidos independentistas que ganaron las elecciones. La presidencia de Carles Puigdemont, quien sigue autoexiliado en Bélgica, parece cada vez más lejana. Carles Campuzano es portavoz del partido de Puigdemont, el PDeCAT.
Y estoy seguro que Carles Puigdemont tomará en su momento las decisiones que sean mejores para Cataluña y para el autogobierno de Cataluña.
Y es que todos apuntan a una alternativa. Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.
Todo el mundo puede ser sustituido porque nadie es imprescindible, y por lo tanto detrás de cada uno de nosotros hay muchos dispuestos a arriesgar lo que haga falta para que gane la democracia.
Hay que buscar la manera de legitimar a Puigdemont, dicen, y de tener un gobierno de Cataluña efectivo.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opina que tener más armas es lo que evitaría matanzas como la de la semana pasada en una escuela de Florida. El presidente estadounidense lanzó su propuesta consistente en armar a los profesores y darles un entrenamiento militar para conseguir colegios más seguros. También abogó por aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir un rifle y analizar mejor el estado psicológico de los compradores de armas. Pero en su intento de tomar la iniciativa ante la epidemia de violencia armada en Estados Unidos, Trump descarta medidas drásticas, como la prohibición de venta de determinados fusiles. En Estados Unidos se calcula que cada día mueren 93 personas por disparos y que hay casi el mismo número de armas privadas que ciudadanos. Escuchamos las declaraciones de Trump que nos ofrece nuestra compañera Norma Martínez.
Where a teacher would have a concealed gun on them, they'd go for special training and they would be there and you would no longer have a gun-free zone.
Así lo dijo Trump el miércoles durante un encuentro con sobrevivientes del tiroteo en la secundaria de Parkland en Florida y familiares de víctimas.
I don't understand why I could still go in a store and buy a weapon of war. AR.
El alumno Samuel Seif cuestionó por qué, después de masacres como la de Columbine y Sandy Hook, prácticamente cualquiera puede adquirir un rifle militar AR-15 en menos de 5 minutos.
How is it that easy to buy this type of weapon? How do we not stop this? After Columbine, after Sandy Hook.
El jueves, por primera vez después de la matanza de 17 estudiantes y profesores en Parkland, rompió el silencio el líder de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que representa a la industria de las armas.
We were all horrified by another terrible tragedy.
Wayne LaPierre dijo lamentar la masacre, pero rechazó nuevas medidas de seguridad de las armas de fuego. Acusó a los medios y demócratas de aprovechar la tragedia para avanzar su agenda política.
As usual, the opportunist wasted not one second
También acusó de socialistas a quienes promueven la reforma de las armas y de odiar la libertad individual. CNN organizó un encuentro entre legisladores, padres y sobrevivientes de la masacre de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas.
Can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA?
El estudiante Cameron Caskey preguntó al senador republicano Marco Rubio si aceptaría no recibir más dinero de la Asociación Nacional del Rifle.
And I do support the Second Amendment, and I also support the right of you and everyone here to be able to go to school and be safe.
Rubio evadió responder y dijo apoyar el derecho a tener armas, pero también a que no caigan en las manos de asesinos desquiciados. El miércoles, estudiantes de Florida y otros estados de Estados Unidos abandonaron sus salones de clases y realizaron marchas y mítines exigiendo el fin de las matanzas escolares. Incluso se realizó una protesta frente a la Casa Blanca. Los adolescentes y jóvenes urgieron a congresos estatales y nacionales a aprobar leyes que prohíban la venta de armas de estilo militar, como la usada en la secundaria de Florida por Nicolás Cruz, que abatió a sus propios excompañeros.
Era la información que nos ofrecía nuestra compañera Norma Martínez del colectivo radial Pueblos sin Fronteras. La tensión entre Siria y Turquía podría convertirse en una nueva guerra abierta. Turquía comenzó el mes pasado una operación terrestre y aérea contra las milicias kurdas de la región. Unas milicias que Turquía considera una amenaza terrorista. Por su parte, Siria denuncia que Turquía ha invadido su territorio y asegura que hará frente a los invasores. Sobre este asunto se pronuncia el presidente de EKAI Center, Adrián Zelaya.
Bueno, por un lado tenemos una tradicional, digamos, obsesión de Turquía con respecto al problema del Kurdistán y su pensamiento, su idea de que el fortalecimiento de la presencia kurda en el norte de Siria constituye para ellos una amenaza muy directa, ¿no? Pero, claro, una cosa es esa percepción de amenaza y otra cosa es que se llegue hasta la invasión de un país extranjero, como ha hecho Turquía, ¿no? Yo creo que esto hay que entenderlo en el actual contexto internacional y sobre todo en lo que ha sucedido en los últimos años como consecuencia de las estrategias hegemonistas de Estados Unidos. Esa ruptura del orden internacional que estaba claramente basado en el respeto a la territorialidad de otros países, a que no se puede atacar, no se puede invadir un país si no es dentro de casos muy muy estrictos y en los marcos estrictamente aprobados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este orden internacional ha sido roto de una forma repetida y cada vez más directa y más descarada por Estados Unidos y muy probablemente Turquía está pensando que si Estados Unidos puede hacerlo y no pasa absolutamente nada, pues es muy posible que ellos también puedan hacerlo. ¿Por qué no? Es claro. Decir, Estados Unidos está dentro de la propia Siria, está posicionado con una parte de su ejército en unos determinados territorios, manifiesta su intención de quedarse y Turquía puede probablemente haber razonado en sentido equivalente que pueda hacer aprovecharse de esa situación para hacer algo similar. Esto también coloca a las organizaciones internacionales, a la ONU, a Occidente, en una situación muy difícil para condenar de forma directa esta intervención turca, porque saben si condenan esta acción de Turquía como invasión de un país extranjero, están dejando en evidencia a Estados Unidos.
¿Pero quién o qué podría poner fin a la ocupación militar turca y a que Siria recupere su soberanía territorial en Afrin?
Bueno, en primer lugar, ya se están produciendo y creo que se seguirán produciendo intervenciones internacionales de países como de los países emergentes como Rusia, Irán o China, interesados en que ese conflicto entre Turquía y Siria no vaya más. Hay que pensar que en algún momento se va a abrir una negociación, o bien a través de terceras partes, o bien directamente entre Siria y Turquía. Es muy importante que las dos partes visualicen el riesgo de guerra abierta entre esos dos estados y que una escalada de este conflicto no beneficia a nadie, ni a Rusia perdón, ni a Siria ni a Turquía, y solo beneficia a enemigos comunes de las dos partes, como pueden ser no los estados, sino las élites de Estados Unidos o de Israel, ¿no? Necesariamente en algún momento se va a abrir una negociación que tiene que llegar a un acuerdo a través del cual, por un lado, se adopten determinadas medidas de garantía de que den una cierta tranquilidad a Turquía con respecto a que no va a ser atacada desde Siria, desde el Kurdistán de Siria, y por otro lado, que la integridad territorial de Siria va a ser respetada y asegurada.
Era el analista político Adrián Zelaya. En Brasil, tras el golpe de Estado parlamentario, la derecha del presidente Michel Temer controla la Cámara de Diputados. Por ese motivo, dicha Cámara aprobó el decreto del gobierno que promueve la militarización en el estado de Río de Janeiro. El ejército va a controlar la región hasta finales de este año. Temer entrega a los militares la tarea de acabar con la ola de violencia que desangra ese estado desde hace meses y que el año pasado causó cerca de 7.000 muertes. Sin embargo, la medida está causando un amplio rechazo en la población, en los movimientos políticos y sindicales de izquierdas que opinan que la intervención militar supondrá un atropello a los derechos de la población y que, lejos de disminuir, aumentará la violencia en las calles. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista con Jonatas Campos, periodista brasileño de Brasil de Fato, un medio de comunicación creado en 2003 por movimientos sociales brasileños.
Esta decisión del gobierno Temer es, como podríamos decir, es temeraria. Hay varias discusiones acerca de la necesidad que hubo de eso. Mucha gente, juristas, expertos en la situación de violencia en el mundo, ellos han dicho que, bueno, eso más parece como un acto de marketing político del presidente Temer que una necesidad de la ciudad de Río de Janeiro de haber ese tipo de intervención y además intervención militarizada. Bueno, Río ya vivió algunas intervenciones por el ejército brasileño, y lo que pasó en las varias intervenciones que hubo es que la violencia no se cayó, no disminuyó, además que el ejército brasileño, él tiene funciones muy específicas, como por ejemplo hacer la defensa del país, y no tiene entrenamiento para lidiar con situaciones que se pasan en las ciudades, en los grandes centros urbanos. Entonces fue que ayer, por ejemplo, el comandante del ejército dijo que tenía que haber necesidad de entrar en casas, entrar en habitaciones de personas sin un mandato específico para cada casa. Eso es un tema que el gobierno teme. Eso fue tan duro, tan increíble, decir que el ejército necesita de mandatos para entrar en cualquiera que sea la casa, que el gobierno tiene el mismo día revogó esa necesidad, ese pedido del ejército, del comandante del ejército brasileño. Y bueno, hay muchas críticas. Otro comandante del ejército brasileño dijo que el ejército tenía que tener más libertad de hacer acciones sin ser cuestionados después de esas acciones, y eso está causando una gran polémica, porque de verdad que el Río está en una escalada de violencia grande, y el Brasil todo, y lo que se cuestiona es que si empieza a haber intervenciones militares en los estados brasileños por cuenta de la violencia, bueno, eso podría ser una escalada de intervenciones militares en varios estados. Mi estado, por ejemplo, Pernambuco, es uno de los más violentos de Brasil. Hubo como 5.000 muertes en 2007 para un estado que tiene 8 millones de habitantes. Entonces, en varios estados brasileños hay violencia. Entonces que parece que fue un intento de marketing político, porque además de eso el presidente Temer tiene como 3 o 4% de aprobación en las encuestas, en todas las encuestas que hay en Brasil.
Claro.
Entonces, estamos muy pendientes de eso y vamos a ver qué va a pasar en los próximos actos del gobierno.
Claro. Hay algo que también quisiera aprovechar consultarte, Jonatas, porque, bueno, la violencia es algo estructural, ¿no? Y no, como tú bien dices, no interviniendo militarmente las ciudades se logra resguardar al pueblo, sino que más bien termina potenciándose esos niveles de violencia. Por lo general sucede así. Incluso muchas veces a las fuerzas militares se usa en contra de quienes están protestando por políticas neoliberales, como en este caso las que implementa Michel Temer. ¿Puede haber algún tipo de riesgo de que las protestas que a diario vemos a través de canales independientes desde Brasil sean quizás atacadas o sean reprimidas por este tipo de fuerzas militares que ahora están recorriendo, en este caso, Río de Janeiro?
Por supuesto, Vanessa, por supuesto, porque es claro que el entrenamiento de un soldado del ejército brasileño no es para lidiar con conflictos urbanos. Y bueno, sabes que Río de Janeiro, así como Caracas, tiene grandes comunidades que se llaman aquí favelas, los barrios, y eso ya pasó en Río. Ya sabemos cómo pasó en varias ocasiones, como en 1992, en la ECO 92 en Río, hubo protestas y hubo confrontos con soldados del ejército, además que son jóvenes. Y ellos dicen que, bueno, uno de los argumentos del gobierno Temer es que los tipos que van por ahí en la intervención son soldados más entrenados, pero de toda forma son entrenados para el combate en la guerra, no para el combate en conflictos urbanos, que hay crianzas, que hay niños, no crianzas en portugués, pero hay niños, hay mujeres, hay demasiado casas en los barrios del Río. Son en morros, elevados. Entonces que eso, por supuesto, que la gente más pobre está más amenazada de estar expuesta a conflictos y a más violencia do que ya en su cotidiano ya está presente la violencia, porque de verdad que en Río los hay áreas, hay sitios que son dominados por el tráfico de drogas, pero esa política del combate al tráfico, del combate a las drogas ya se prueba que no logró éxito, porque cuando hay un traficante en una comunidad, hay un tipo que está consumiendo la droga y hay el comandante de las drogas, el tipo que está ganando más dinero, y ese tipo no está en la cárcel, ¿sabes? Entonces, el riesgo de esa intenta del presidente Temer, de esa intenta de marketing político, que eso se parece claro, de eso no lograr bien, y eso de haber más violencia, y más aún violencia para la gente más pobre, es un riesgo muy real, y vamos a estar pendientes de eso, porque de verdad que las fuerzas sociales, como los movimientos sociales, ya se han posicionado en contra de esa intervención militar. El MST, el Movimiento de los Sin Tierra, el Movimiento de los Derechos, los partidos de izquierda en el Congreso Nacional AGE votaron en contra, pero perdieron porque la base gubernamental de Temer es más grande que la oposición, y bueno, las fuerzas más progresistas ya están en contra. Eso es verdad, que una parte de la población que ya está en su cotidiano la violencia le parece una solución, pero vamos a ver, como ya hubo otras veces, que eso no es una solución para la violencia, porque eso, la violencia solo aumenta, solo crece en las comunidades más pobres. Entonces estamos en un momento muy crítico en Brasil, y de verdad que las fuerzas sociales y todos tienen que se mantener criticando y comentando, porque es un acto de marketing del gobierno Temer. De verdad que es un acto de marketing político.
Era Jonatas Campos, periodista del proyecto informativo Brasil de Fato, creado por Movimientos Sociales Brasileños.
Informativo más voces.
Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en aprobar el matrimonio homosexual, pero está siendo uno de los más atrasados en flexibilizar la ley del aborto. Los países de alrededor, con excepciones como el conservador Paraguay, van ganando la partida a Argentina, y la explicación fundamental de ese retraso se coloca en Cristina Fernández, la expresidenta que promovió la ley del matrimonio homosexual, pero que siempre se mostró contraria al aborto por convicciones religiosas. El actual presidente, Mauricio Macri, también está en contra, pero por debajo de ellos hay un movimiento muy fuerte y sobre todo una nueva generación que está presionando para que Argentina sea puntera en la región en ese asunto. Incluso en la también conservadora Chile se acaba de aprobar una reforma que permite el aborto en varios supuestos, pero el movimiento actual en Argentina pretende ir mucho más allá de los chilenos y colocarse al nivel de la mayoría de los países europeos con un aborto libre en las primeras 14 semanas. El pasado lunes se llevó a cabo una manifestación por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y las redes sociales se llenaron de mensajes con la etiqueta «aborto legal ya». Parece difícil de momento que se logre avanzar en el Congreso argentino, donde las resistencias y las presiones de los sectores conservadores y ultracatólicos tienen aún mucho peso. Nos lo cuentan las compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Se realizó el pañuelazo por una ley que garantice el derecho al aborto. Fue frente al Congreso y convocado por las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El proyecto de ley tiene más de 10 años y fue presentado 6 veces, pero solo fue tratado una vez en comisión. Escuchemos lo que pasaba frente al Congreso Nacional, donde miles de mujeres se movilizaron por su derecho a decidir.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito asume un compromiso con la integralidad de los derechos humanos y defiende el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, y con ella, la de todos los seres humanos. Se acerca el segundo paro internacional de mujeres y la legalización del aborto aún sigue siendo una deuda de las democracias latinoamericanas. En este contexto, seguimos denunciando que sin aborto legal, seguro y gratuito, no hay ni una menos. El aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Ni muertas ni presas por aborto clandestino.
La jornada se vivió también en otras ciudades del país. Escuchamos lo que pasaba en Viedma, gracias al trabajo de NTV y Radio Encuentro.
El derecho a decidir por nuestros cuerpos no puede ser nunca un delito. Por eso estamos acá. Porque creemos en el aborto legal, seguro, libre y gratuito sobre todo.
Me parece que no está bien que la sociedad y que la cultura venga a decirte qué podés y no podés hacer con tu cuerpo, con tu vida, con tus planes, con tu futuro, con lo que vos deseas. No está bueno, y no está bueno que la gente, que las chicas, que las mujeres tengan que hacer un aborto clandestino, correr riesgo de morirse, o sea, no poder asistirse en un hospital como corresponde, se supone que tiene que ser, sí, por una cuestión cultural.
Y teniendo en cuenta que las únicas mujeres que mueren por hacerse un aborto son las de clase baja, y las mujeres que se quejan, que son de clase media o clase alta, abortan y se hacen las boludas, entonces eso no está bueno.
Que el aborto debe ser legal, que no podemos seguir bancando que se muera gente todo el tiempo, mujeres, sin la posibilidad de acceder y elegir lo que quiere hacer con su cuerpo.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Italia crece la precariedad de los docentes. El país acumula 10 años de recortes en educación, un hecho que está notándose en la calidad educativa y en un empeoramiento de las condiciones laborales. Los sindicatos han comenzado una serie de manifestaciones que durarán hasta las próximas elecciones. Nos lo cuenta Rubén Martínez, corresponsal en Roma de Hispan TV.
Las condiciones laborales de quienes acuden cada día a las aulas para enseñar han empeorado. La precariedad se instala en el sistema al mismo tiempo que el número de profesores impartiendo se reduce.
Con la crisis que ha golpeado a Europa y particularmente a Italia en los últimos años, los recursos destinados a las instituciones públicas, y recuerdo a todos que nosotros formamos parte de un ente público que debería ser subvencionado por el Estado, no recibe más financiación.
Desde distintos puntos de Italia han venido a manifestarse diversos docentes para denunciar su situación. Es el caso de estos profesores de música, Fabio y Roberto, que se han visto golpeados en los últimos tiempos en sus centros regionales.
Nosotros desde el pasado diciembre estamos sin sueldo, tenemos a cargo nuestra familia y nuestros hijos y pedimos una respuesta de quien tiene la responsabilidad de darla y que sean tiempos humanos.
18 institutos.
Hasta 18 centros y conservatorios de nuestro territorio y 3 academias de bellas artes sin ningún tipo de partida presupuestaria acabarán cerrando, privando a nuestra tierra de un recurso cultural fundamental.
Italia arrastra una década de recortes que ya se ha cobrado el puesto de 5.000 investigadores en los últimos 7 años, como se desprende de un último estudio publicado por el Ministerio de Educación. Desde 2010 a 2017, el número de profesores e investigadores en la universidad disminuyó en casi el 8%. Además, los sindicatos critican a los pies del Ministerio de Educación que el profesorado universitario italiano es el más viejo de toda Europa. Concretamente, los docentes tienen una edad media de 52 años. Una edad que continúa aumentando con el paso de los años, algo que consideran dificulta la entrada de los nuevos talentos que están llamando a la puerta. Los sindicatos seguirán con sus reivindicaciones de aquí a los próximos comicios.
El 4 de marzo se celebrarán elecciones y vamos a ejercitar toda la presión para que los decretos se aprueben lo antes posible, para que no quede solo sobre el papel el rescate de estas instituciones.
Los sindicatos denuncian que Italia haya escogido el camino inverso al recomendado por la OCDE. En los momentos de mayor crisis ha optado por recortar recursos del sector educativo.
Informativo más voces.
En Colombia, más de 800 personas, casi la mitad niños, han sido forzadas por grupos armados a dejar sus hogares en varias zonas del Bajo Cauca en Antioquia. La ONU pidió al gobierno colombiano garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Informa Laura Quiñones.
El sistema de la ONU en Colombia, específicamente la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, expresaron su preocupación ante el aumento del desplazamiento forzado de indígenas y campesinos y los abusos a sus garantías fundamentales. Los organismos informaron en un comunicado que desde el 19 de enero al menos 822 personas, entre ellas 361 niños, niñas y adolescentes, han sido desplazados a la fuerza en varias veredas, mientras que los homicidios han aumentado hasta un 255% en comparación con 2017. La declaración expresa que en el Bajo Cauca se están observando violaciones de derechos humanos, tales como amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de las personas civiles, violaciones relacionadas con sus derechos económicos, sociales y culturales y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Zenú en el territorio. Según despachos de prensa, el aumento de la violencia en la región se debe particularmente a la lucha por el control de los negocios ilícitos y toda la cadena del narcotráfico. Grupos armados ilegales estarían peleando con el ELN y disidentes de las FARC. El control de las actividades ilegales en estos extensos territorios y en medio de la confrontación se ponen en riesgo numerosas comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Tanto el ACNUR como la Oficina del Alto Comisionado reconocieron el esfuerzo que hasta ahora han realizado las autoridades para abordar la situación, pero advirtieron que el flagelo continúa empeorando. Instamos al Estado a que evalúe la efectividad de la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia. En especial, urgimos a que el gobierno garantice que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana, expresaron los organismos. Además, hicieron un llamado para que se inicie una estrategia integral específica para el Bajo Cauca sobre prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos y recomendaron que esta se inicie con un análisis de factores como corrupción, pobreza, falta de participación política y falta de acceso a servicios básicos en la zona. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Aquí terminamos este tiempo semanal de información de análisis. Volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.